Más Ferrol.
Estar informado. Seguimos en este mediodía COPE Ferrol. Actualizamos la información, sobre todo climatológica, que nos tiene bastante preocupados, sobre todo por esas rachas fuertes de viento que han dejado, bueno, pues unas cifras de hasta vientos de 146 kilómetros por hora en Cedeira y diferentes incidencias, así como incendios. Dos de ellos todavía están activos, según nos comentan desde Medio Rural, en Aspontes, en la parroquia de Deveso, desde las 6 de la mañana. Allí se emplean 4 agentes, 5 brigadas, 3 motobombas y 2 helicópteros, y también un nuevo incendio esta mañana en Oval, que empezó alrededor de las 10 menos 10, está activo. Allí participan en las tareas de extinción un agente, una brigada, una motobomba y 3 helicópteros, así como los bomberos de Narón. La temperatura ronda los 17 grados, las máximas en el día de hoy serán de 19. Para mañana, Meteo Galicia espera que la situación se vaya normalizando, todavía con algunas rachas intensas durante la tarde, de viento moderado, máximas que ascienden. Esto puede resultar peligroso también para el tema de los incendios, y para el fin de semana tendremos una situación, parece que más tranquila, ya no soplará el viento con tanta intensidad. Otros apuntes es que la Consellería de Omar ha convocado 6 nuevos permisos de explotación para marisqueo a pie en la cofradía de pescadores de Cariño. Los interesados en acceder a ellos podrán consultar la convocatoria en la página web de la Consellería. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles tras la publicación de esta convocatoria en el tablero de anuncios de la Jefatura Territorial y en la página web. Y el diputado socialista José Manuel Pérez Seco presentará en la Comisión de Sanidad, que se celebrará hoy en el Parlamento a partir de las 4 de la tarde, una pregunta al Gobierno de la comunidad sobre la saturación y las dificultades asistenciales en el servicio de salud mental del área sanitaria de Ferrol. Al parecer, el servicio sanitario que atiende este tipo de dolencias en el Hospital Naval está saturado y, bueno, pues la capacidad de los usuarios para ser atendidos se ve mermada. Esto es lo que denuncia desde el Partido Socialista. Vamos también a hablar de salud ocular aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Iniciamos Salud a la Vista, el programa que en colaboración con COPE Ferrol les ofrece el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Como decíamos en el programa anterior, a través de la vista percibimos una gran parte de la información necesaria para vivir. Enhebrar una aguja, leer un libro, ver la tele o un acto tan simple como caminar solo son posibles si nuestro sentido de la vista está en buenas condiciones. Por eso, en el programa de hoy vamos a tratar el síndrome del ojo seco, el problema ocular más común y a que afecta a muchas personas, aproximadamente un 20% de la población, porcentaje que se dispara hasta el 75% en mayores de 65 años. Damos la bienvenida a Ángel Veiga, nuestro óptico optometrista del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Buenos días, Ángel. El síndrome del ojo seco, ¿puedes decirnos en qué consiste?
Buenos días. El síndrome de ojo seco es una alteración que afecta a las estructuras externas del globo ocular, en concreto a la córnea y a la conjuntiva, y es producida por la falta de lágrima. Como consecuencia, la superficie del ojo no está bien lubricada, lo que ocasiona molestias oculares, problemas visuales y lesiones en córnea y conjuntiva que pueden llegar a ser graves, como es el caso de las úlceras.
¿Por qué este síndrome afecta a tantas personas? ¿Por qué se produce el ojo seco?
El síndrome de ojo seco se produce cuando la glándula lagrimal no segrega la suficiente lágrima para mantener el ojo lubricado adecuadamente. La causa más habitual es la edad. Cuando envejecemos, también lo hacen las células que generan las lágrimas, por lo que nuestros ojos no están convenientemente lubricados y protegidos. No obstante, también existen otros factores responsables de la aparición del síndrome de ojo seco. Son factores ambientales como la contaminación, calefacciones, aire acondicionado. Igualmente, cambios hormonales en las mujeres, como es en el embarazo, la menopausia, y también está presente en enfermedades sistémicas como el lupus, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, y en otras ocasiones es debido a causas mucho más sencillas, como puede ser una lectura prolongada, pasar demasiadas horas delante de un ordenador o por el abuso de lentes de contacto.
Para que nuestros oyentes lo vean más claro, si es posible, a través de la radio, ¿con qué síntomas cursa el ojo seco?
Pues fundamentalmente causa irritación, escozor, sensación de arenilla en el ojo, exceso de lagrimeo, porque el organismo como medida de protección, lo que provoca es un lagrimeo reflejo e inunda el ojo de lágrima. Pero al ser esta lágrima de peor calidad, la superficie ocular no está bien protegida ni hidratada.
¿Cómo se puede prevenir, Ángel, el síndrome del ojo seco?
Bueno, desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular insistimos siempre en la detección precoz, que es fundamental para evitar daños oculares irreversibles. En las personas mayores y en las mujeres, como decíamos, con procesos de cambio hormonal, como el embarazo o la menopausia, son los colectivos de mayor riesgo que pueden padecer ojo seco, pero como norma general es conveniente realizar revisiones periódicas en el oculista.
Coméntanos alguna medida útil para evitar la sequedad ocular y prevenir, si es posible, este síndrome.
Pues como hábitos saludables que ayudan a prevenir el ojo seco, podemos señalar pues el evitar la sequedad del ambiente usando en personas que padezcan ojo seco pues humidificadores, no exponer los ojos a corrientes de aire o factores que propicien la evaporación de la humedad, es decir, ventiladores dirigidos a la cara, conducir con ventanillas abiertas, el protegerse con gafas de sol. También evitar factores contaminantes como es el tabaco, el polvo doméstico, si se puede, y descansar la vista durante la lectura, es decir, el parpadear, limpiar los párpados con las toallitas y, por supuesto, mantener una correcta higiene en caso del uso de lentes de contacto.
¿Y cómo se trata el síndrome del ojo seco?
Pues lo ideal es tratar directamente la causa del ojo seco evitando los factores que lo propician. Cuando esto no es posible, pues prescribimos lágrimas artificiales específicas que combinamos con geles y pomadas que ayudan a evitar esta irritación y a controlar la sequedad. Si con estos tratamientos no disminuyen los síntomas y nos encontramos en pacientes que tienen un lagrimeo constante, pues existe la posibilidad de insertar unos minúsculos tapones en los conductos lagrimales que evitan el drenaje rápido de las lágrimas. En pacientes ya con ojo seco más severo, pues requerirán otros tratamientos más adicionales y más especiales.
Pues recuerden que si precisan información o tienen cualquier duda, pueden consultar sin compromiso con el equipo de especialistas del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Toda su experiencia y conocimientos están al servicio de su salud visual. Gracias, Ángel Veiga, y recuerden, la prevención precoz es el mejor tratamiento. Consulte siempre con su oculista. Decídete a cambiar tu visión del mundo y descubre una nueva forma de ver la vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, las más innovadoras técnicas para que recuperes y mejores tu salud visual, incluso sin gafas ni lentillas. Solicita ya tu consulta en calle Tierra 26, Ferrol, o en nuestras delegaciones de Pontedeume y Las Pontes, en la página isco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Visión de futuro.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Monólogo e musical no pazo da cultura en Narón. Sábado 22 a 8 da tarde, monólogo Senón o conto reevento da compañía Sergio Pazos, recomendado para público adulto. Domingo 23 a 6 da tarde, musical infantil A nena e o grilo da compañía Urdime propostas culturais, recomendada para público familiar e infantil. Mercas túas entradas na billeteira do Pazo ou na web. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
La mejor música en On The Road Café. Auténtico ambiente y diferente en On The Road Café. El ambiente más rockero, pues en On The Road Café. En calle María 96 de Ferrol, On The Road Café. Dale a tu vida un toque de rock and roll. Let's rock.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Primavera, es el momento de pensar en tu jardín. En Muiños Suministros somos expertos en venta, repuestos y taller de reparación para maquinaria agrícola y de jardín. Aprovecha nuestras ofertas de segunda mano en maquinaria, totalmente revisada. Visítanos. Muiños Suministros en San Ramón de Moeche o consulta nuestra web muinossuministros.es. Muiños Suministros, a tu servicio y al de tu jardín.
¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar?
¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW. Los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Novomóvil Ferrol, 20 unidades con un descuento del 25% para vehículos matriculados antes del 30 de abril. Solo en Novomóvil, Polígono de la Gándara, Avenida del Mar 150, Narón, 981-37-2937.
Llegaron los colores primaverales a Calzados Mara. Elegancia, comodidad y frescura. Sandalias, bolsos, cinturones, zapatos, carteras. Ya seas caballero o señora, en Calzados Mara no dejamos nada al azar. Complementos para tus ceremonias, tus fiestas y tu día a día. Calzados Mara, la primavera a tus pies. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
St. John's School of English. Ahora clases a partir de los 4 años. Y sácate un título oficial de inglés en un mes. Garantizado. Ven, te lo explicamos con detalle. Constatado, somos el número 1 en aprobados. St. John's School of English. En Plaza de Ultramar, 1-2 de Ferrol. Teléfono 981-318003. Síguenos en stjohns.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Solo quiero arder y arder.
Bueno, y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, al tiempo de opinión del oyente, nos centramos también en la agenda cultural y de ocio que hoy jueves día 20 de abril está bien llenita aquí en Ferrol y en comarcas. Desde primeras horas de la mañana se está celebrando en la sala Carlos III de la Fundación Esponad un taller dedicado a la Semana del Libro, organizado conjuntamente por Cátedra Jorge Juan, a Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad de A Coruña. Este taller cuenta con destacadas figuras del panorama literario nacional y expertos en patrimonio. Charlas abiertas a toda la ciudadanía que continuarán a partir de las 5 de la tarde. Varios escritores hablarán de la expedición Balmis, entre ellos el premio Planeta Javier Moro o la exconsellera de Sanidad Pilar Farjas. Se cerrará a las 8:30 con la conferencia de clausura a cargo de doña María Elvira Roca Baré, autora del libro Imperofobia y Leyenda Negra. Hoy Paco Ibáñez estará en el Teatro Jofre a partir de las 9 de la noche dentro del programa de la poesía Salvaje, una cita literaria que comenzó ayer y que se prolongará hasta el sábado. Continúa hasta el domingo en la Plaza de Ilustración de Ferrol la 28ª edición de la Festa de Lectura del Libro Eda Palabra, en definitiva de la Fiesta del Libro de la Ciudad, con un total de 12 casetas. A las 6:15... comenzará la programación más intensa con la actuación de los alumnos del Conservatorio de Ferrol. A las 7, espectáculo musical basado en obra de Carlos Casares. Y a las 9:45, Rosa Cal y Eliseo Fernández hablarán sobre Hildegard Rodríguez Carballeira. Fondos para un museo, paisajes de terra e mar, es el nombre de la nueva exposición que se puede ver en la sala Felipe Bello Piñeiro del Centro Cultural Torrente Ballester y que se compone de cerca de 20 obras que integran la colección pictórica municipal. Lo dicho, nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Josefina Reinovo, ex empleada de la empresa nacional Bazán, falleció en el día de hoy habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus primos y primas, ahijados, familia Ruibal, Maribel, amigas y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois en Ferrol. Funerales mañana también a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Dolores. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del Hospital General de Ferrol. Y el señor don Edelmiro Felgar Mouriz falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Su esposa Brígida, hija Eva, hijo político Roberto, nietos María y Gabriela, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial parroquial de Santa Cecilia, en Ferrol. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia, capilla ardiente, ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria. Y finalmente, la señora doña Delfina Fernández Vázquez, Fina, hija de Bontempo, falleció en el día de hoy a los 61 años, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Su esposo Juan, hijos Luz, Cris y Gelis, hijos políticos José, Sergio y José Manuel, nietos Daniel, Sergio, Nerea, Sara, Javier, Samuel y Adrián, hermanos Ángeles, Aurora fallecida, Luis fallecida, Juancho fallecido, Kiko, Purita y Begoña, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar mañana viernes a las 12 del mediodía en el tanatorio crematorio Artabria, el sepelio mañana con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio parroquial de Sillobre. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre, capilla ardiente, ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-5050.
Vamos ya con la primera llamada del día. En Usted Dirá, recordamos los teléfonos de participación: 981-33-3105, el fijo y en directo, y opiniones a través también de WhatsApp, WhatsApp de COPE, 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Vamos a ver, yo escoito todos los días falar mal do alcalde de Ferrol, ¿no?
Uh-huh.
De protestas, de tal, de cual. Eu me pregunto, alguén o tuvo que votar para que esteña aí? Ahora veñen as protestas, pero alguén o tuvo que votar. Gracias.
Raciñas, un saúdo. A través del WhatsApp nos dice un oyente: seguimos sin presupuestos. Una vergüenza que el alcalde de Ferrol sea tan incompetente y no sepa ni presentar unos presupuestos, que es el documento más importante que tiene un ayuntamiento. Muy buenas tardes, usted dirá.
Sí, hola, soy yo. Sí,
sí, es usted, cuéntenos.
Sí, mira, quería decir a la concejalita de urbanismo que para poner las calles peatonales tendrás que ir a buscar peatones, no sé a dónde, porque no son todos los días Semanas Santas. La Semana Santa preciosa, porque, bueno, siempre fue preciosa y estuvo muy buen tiempo y hubo mucha gente, pero después en la calle Real, que pongan un partido de fútbol, porque si quitan los coches tendrás que poner un partido de fútbol, porque ya no irá nadie a Ferrol. Los que vivimos en los alrededores vamos a ir a Ferrol sin coche. Personas que no podemos andar.
De acuerdo.
O sea que piensen un poco lo que hacen y que no sea... ¿De dónde es ese señor? ¿Es de Ferrol? Me extraña que sea de Ferrol y que no sepa las costumbres. ¿Qué piensas? ¿Que Semana Santa todos los días? Que fue muy buena la Semana Santa. Porque el tiempo ayudó, pero no gracias a ellos, ¿eh?
Bueno.
Que no se la apunten ellos, porque gracias a ellos no. Gracias a los ferrolanos y a la gente que viene de fuera.
Entendida su opinión. Muchísimas gracias. Un saludo. Continuamos en el Usted Dirá. Esta oyente aducía pues a esas informaciones. María Fernández Lemos, concejala no adscrita, dice que es una firme defensora de la eliminación de los vehículos del barrio de la Magdalena y le gustaría que la peatonalización ya estuviese en marcha, pero asegura que es necesario previamente aprobar una nueva ordenanza de estacionamiento en superficie en la que está trabajando conjuntamente con la Concejalía de Seguridad y tráfico. También dijo que sería necesario fijar los estacionamientos alternativos para los vehículos. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos preguntan por el nombre de Denis.
Denis, sí.
Denis, se celebra el 17 de noviembre y el 9 de octubre. Para más curiosidad voy a decir, la palabra, o sea, el nombre Sydney, que es en Australia, viene en el de francés de San Denis. Sydney, San Denis.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre.
Buenos días.
Buenos días. Seguimos esperando vuestras llamadas y opiniones. 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:26, seguimos en directo en este tiempo de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, boas tardes. Mire, son a veciña de Santa Mariña do Monte. Dar as gracias a todos que axudaron ayer a apagar o lume. A todos, en general a todos. Pero a xente que vai ver o lume, en vez de deixar o coche nas carreteras, como deixaron, nos cruces, que non podían pasar os tractores coas cisternas, por favor, que se aparten para outros campeiros. Porque eles estaban mirando, non estaban axudando. Porque pasaba algún trator e paraba o coche no medio da carretera, e non deixaba pasar. A xente estaba intentando que o lume non chegara ás casas. Eles que se aparte, que eu non digo que fixeran ben ou fixeran mal con ir ver o lume, cada un é libre de fazer o que
bueno,
quiera.
Bueno, un gusto un pouco raro, non? Pero bueno.
Bueno, pero bueno, iso é cousa deles. Eu, cada un que faga o que quiera, a mí iso non me importa. Pero que non vexo ben é que deixen os coches no medio da carretera e que os tractores non puderan pasar, cargaban agua e iban regar para que non chegara ás casas. É outra cousa, non que iban entrevistar ao alcalde de San Sadurniño.
Sí, sí, nun sintres, esperamos telo en directo. Vai nos falar tamén destes incendios e de outros asuntos. Vale?
Vale. Pues mire, pregúntelle se vai o favor, que en moitas casas non temos a notificación de conforme vai haber esas charlas. Non sabemos o día nin a hora. En moitas casas, polo menos en Santa Mariña do Monte, a miña xa é unha, que non temos as notificacións.
Pois daremos información nos vindeiros minutiños, 97.9, vale, de FM, Graciñas. Situación complicada, la que se vivió esta madrugada en San Sadurniño hasta la extinción de ese incendio que afectó a 36 hectáreas de monte arbolado. Se declaró ayer en torno a las 6 de la tarde y quedó extinguido a 1:30. Para estas tareas fueron necesarios 4 agentes, 6 brigadas, un motobomba y un total de 6 helicópteros. Además, el fuego se acercó peligrosamente también a las viviendas. Nueva intervención en Usted Dirá. Buenas tardes. Perdimos esa comunicación. 981, recordamos, 33-31-05. Estamos en el tiempo todavía de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con las dos primeras personas que llamaron. Porque el alcalde de Ferrol y todos sus concejales son unos incompetentes. Pero digo yo, como el primer señor, ¿quién los votó? Están ahí porque la gente los votó, yo personalmente no. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias por su llamada también. Continuamos hasta, bueno, nos queda un minutito aproximadamente para participar en el espacio de Usted Dirá y os recordamos que continuaremos después en el 97.9 de FM, en este mediodía, COPE Ferrol, hasta las 2 de la tarde, charlando con el alcalde de San Sadurniño y también con diferentes expertos en acoso escolar, ya que Ciudadanos Ferrol convoca una mesa redonda para este próximo sábado sobre este tema. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Yo también era sobre el alcalde de Ferrol. Bueno, más que nada por el concejal de Cultura, que se quiere poner unas medallas diciendo que la Semana Santa de Ferrol, que fue la más mejor de todo desde que están ellos. Pues que no se ponga medallas y que no se quiere colgar medallas porque no es así. Porque la Semana Santa siempre fue buena. ¿Qué pasa? Que ayudó muchísimo el tiempo. Y efectivamente, cuando ayudó el tiempo. Pero ya, anteriormente la Semana Santa siempre fue muy buena, siempre, toda la vida. Pero no dice así, para colgarse las medallas otra vez, pues no dice así cuando la quisieron echar por la borda y destruir la Semana Santa. Por eso le digo yo al concejal de Cultura que, por favor, que no se cuelgue medallas diciendo que fue muy buena la Semana Santa de Ferrol, desde que están ellos. Mentira, ¿eh? Gracias.
Gracias, estamos ya fuera de tiempo. Seguimos en el mediodía, COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es Tiempo de renovar tu hogar. Big Mat Suministros Valdoviño, una elección con garantía. Materiales de construcción, últimas tendencias en pavimentos, baños y saneamientos. Financiación a medida. Big Mat Suministros Valdoviño, gran surtido de pavimentos y azulejos de primera desde 5 euros. Big Mat Suministros Valdoviño, únicos en relación calidad-precio, en Valdoviño y Moeche.
¡Madre mía! ¡Qué barato Mueble Manía! ¡Mueble Manía! ¡La cadena de muebles que revienta los precios!
En Coruña, calle Río Monelos 23, junto a Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono La Gándara, parcela 35, junto al IBB.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Imos a continuación a chegarnos a San Sadurniño para falar de monte. Tristemente, como dixemos, ao longo da mañá 36 hectáreas de monte arbolado arderon debido a un incendio en Santa Mariña do Monte. En San Sadurniño teñen claro que o sector forestal é clave na economía deste municipio e tamén en toda Galicia. É por iso que xa levan uns días organizando charlas informativas en diferentes locais sociais das diferentes parroquias sobre como xestionar mellor os montes. Pretende incentivar así o concello o asociacionismo forestal ou calquera fórmula de colaboración entre persoas propietarias dos montes. Imos a coñecer os detalles co alcalde de San Sadurniño, Segundino García Casal. Moi bo día.
Bo día.
Bueno, primeiramente, está a situación xa tranquila en Santa Mariña do Monte?
Sí, o incendio pois extingueuse, foi difícil por as condicións meteorolóxicas, facía moito vento e os servicios de extinción pois viron que era difícil controlar o lume polo vento que facía, non, pero ao final deuse controlado e non afectou a vivendas, afectou a unha superficie importante, a arborada toda, pero non a vivendas, afortunadamente. Bueno, estamos nesa situación, o tempo sigue difícil, sí. O risco de incendios é alto, hai que extremar as precaucións, non?
Bueno, estas charlas que, como decía, comenzaron precisamente na xornada de onte en Ferreira, hoxe continuarán na Casa de Xuventude de San Sadurniño e se prolongarán ata o día 28 en Araío, pasando precisamente por Santa Mariña do Monte, Lamas, Bardaos, Igrexa Feita, etc. Como dicía, pretendes un pouco crear conciencia para decirlle aos veciños que tamén se poden xuntar para producir madeira, non? Un xeito de que os montes produzcan máis riqueza de unha forma sustentable, é así?
Sí, vamos a ver, o sector forestal é evidente que en todo o país, pero principalmente na zona na que estamos nós, é unha das actividades económicas máis importantes que temos, é unha das actividades económicas que a medio e longo prazo pois máis potencial de crecemento teñen na nosa economía, non? Tanto emprego directo que se pode xenerar na actividade primaria, nas labores de extracción, nas labores silvícolas, como tamén os ingresos que xenera, que está a xenerar e que pode xenerar tamén na industria de transformación, non? Uh-huh. Aquí en San Sadurniño mesmo hai unha gran industria que xenera emprego directo vinculado co sector forestal, non? Polo tanto, é un sector que é estratégico na economía do país e na economía de San Sadurniño, da comarca, pois, máis aínda, non? Nós o que pensamos é que isto, polo menos, o que nos ten que facer, ainda que o Concello non é a Administración que ten as competencias, pero sí que nos ten que facer é reflexionar sobre o monte que temos e o monte que queremos, non? A capacidade de producción que ten o monte, o noso monte, non? E que fórmulas hai, que fórmulas se poden buscar para xestionar o mellor sabendo onde vivimos, non? Sabendo onde vivimos, cunha poboación cada vez máis envellecida, cunha poboación que cada vez ten menos relación directa co territorio, entón pensamos que hai que poñer encima da mesa fórmulas novas para que estes montes esteñan máis xestionados e a xestión do territorio non se convirta nun problema, senón que se convirta nunha oportunidade de creación de riqueza, de traballo e de benestar para as persoas.
Né? Segundino, aquí ademais hai un hándicap en toda Galiza e tamén a San Sadurniño, o minifundio forestal, ese tamaño reducido das propiedades que dificulta tamén a viabilidade económica dos montes. A través de que fórmulas podense mellorar o asociacionismo e mellorar a xestión dos montes? Cales son as que se propoñen a través destas charlas?
Bueno, vamos a ver, o minifundio é unha realidade que non nos podemos abstraer a ela. É dicir, o minifundio ten uns inconvenientes que na xestión, por exemplo, na xestión forestal, pois imposibilita unha xestión profesionalizada do monte, pero tamén ten vantaxes, non? As vantaxes que ten é que o minifundio é a garantía de que todo o mundo ten propiedades, non? Prácticamente todas as familias do concello pois teñen propiedades. Se houbera latifundios, pois terían dous ou tres, non? É mellor que todo o mundo teña propiedades, unha democratización da propiedade, non? O que hai que facer é xestionar colectivamente o monte, decir, a posibilidade de xestionalo. Principalmente nos últimos 20 anos, ou nos últimos 10 anos, foron saindo, afortunadamente, asociacións de propietarios precisamente para vender a madeira. Nós creemos que, así como se formaron asociacións de propietarios para vender a madeira e conseguir prezos máis aceptables, mellores prezos para os produtores, pois por que non asociacións de propietarios para xestionar o monte, para facer todo a labor desde que se planta hasta que se corta, mas se vende colectivamente? Por que non? É un debate que nós o que tratamos de facer é dinamizar e que se poña encima da mesa esas posibilidades. Posibilidades hai moitas, hai desde xestión externalizada a través de empresas de silvicultura, como cooperativa, como xeito de cooperativa, ou incluso a software que propón a Xunta de Galicia. É dicir, fórmulas hai polo mundo adiante moitas, incluso aquí no país hai moitas fórmulas de aproveitamento colectivo do monte, é que pensamos que se somos capaces de crear incluso alguna fórmula desas no noso territorio que pode servir incluso de exemplo de como se pode xestionar mellor o monte. Todo o mundo é consciente de que para xestionar o monte dun xeito para un aproveitamento forestal, pois as superficies de 2, 3, 4 ferradas pois son inviables por si sós. A única maneira é dimensionando esas producións, senón o aproveitamento forestal é inviable.
Bueno, charlas que son impartidas por profesionais do ámbito forestal que tamén falarán de vías de financiamento, do acceso a axudas, etcétera. Charlas que, como decíamos, comezan ás 5 da tarde, hoxe na Casa da Xoventude de San Sadurniño, mañá no Camiño de Arriba, o día 24 en Santa Mariña do Monte, en Lamas o 25, Bardaos o 26, Igrexa Feito o 27 e finalizará o 28 en Naraío. Xa para rematar, Secundino, en base aos resultados destas xuntanzas, o Concello tamén podería ofrecer asesoramento técnico a aqueles grupos de propietarios que queiran estudiar novas vías e novas posibilidades de novos modelos de producción ou xestión conxunta, non?
Sí, a ver, o Concello, o papel que temos nestas charlas, neste momento, é dinamizar, é dicir, poñer encima da mesa un problema, que é dicir, é un problema o monte sin estar ben xestionado, a xestión do territorio ten que ser sustentable. Nós o que nos comprometemos é que en todo o que poida poñer o Concello, se hai xente disposta a buscar fórmulas de aproveitamento veciñal do monte, aproveitamento comunitario do monte, pois poñer todos os medios que teña o propio Concello como no labor de acompañamento desas iniciativas, non? Que nos parecen interesantes, non?
Secundino García Casal, Graciñas, bo día.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hola, Juan. Una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo. Tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar, como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas una factura solo de los complementos que utilices. Y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en la factura. Como te dije, puedes elegir hasta el límite del capital contratado. Y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
instale su calefacción de biomasa con Pollux Hispania. Aproveche las subvenciones de la Xunta de Galicia hasta el día 24 de abril. Nos encargamos de tramitársela. No lo dude y deje su casa preparada para el invierno. Pollux Hispania, en calle Lastre, parcela 4J, nave 10, polígono industrial Bilardo Colo, en Fene. Teléfono 981-396-485.
¿Te imaginas 6 meses sin pagar el combustible o viajar 7.000 kilómetros gratis? Ahora Skoda, además de ofrecer la mejor relación calidad-precio, con la compra de un Fabia desde 9.000 euros o un Spaceback desde 12.600, te regala 450 euros en combustible. ¿Cómo lo oyes? A ver quién supera eso. Oferta válida para 700 unidades en stock. Consulta skoda.es.
Móvil Ría Polígono Agándara, tu concesionario Skoda en Ferrol y Comarca.
Boutique, complementos, moda casual, de fiesta y servicio integral de estilismo. En Avenida Marqués de Figueroa, 50, Perlío, Fene. Y en Facebook, Berline Boutique. Berline Boutique, moda para todas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes.
Bueno, como dice aquí el Angui en esta tan significativa canción que, bueno, se está difundiendo tremendamente a través de las redes sociales y que intenta luchar contra el bullying o acoso escolar. Es necesario apoyar al débil, no ser indiferentes al bullying, al acoso escolar, a los abusos que se producen en muchos centros educativos y escolares de España. El Ministerio de Educación en nuestro país pide a la policía que investigue un total de 74 casos de acoso escolar. 156 están en manos de la Alta Inspección Educativa para que sean investigados. Perdón. Una lacra que no cesa, a pesar de que el último informe de la OCDE nos dice que España está por debajo de la media europea en acoso escolar entre los alumnos de 15 años. Aquí en Galicia la situación estaba un poquito peor porque en Galicia uno de cada cinco sufren acoso, sobre todo los que están en torno a los 15 años. El Grupo Municipal Ciudadanos de Ferrol organiza para este próximo sábado, día 22, a las 11 de la mañana, una mesa redonda sobre acoso escolar en el Parador de Turismo de Ferrol. Allí se hablará de protocolos de prevención y actuación. En la mesa participarán, entre otros, quienes nos acompañan hoy en COPE Ferrol, Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador de Ciudadanos en Ferrol, y también David Saavedra Pino, trabajador social y especialista en prevención de riesgos psicosociales en adolescentes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿por qué Ciudadanos organiza esta mesa redonda este próximo sábado en la ciudad por primera vez?
Pues mira, para Ciudadanos la educación es un pilar básico y es un tema que nos preocupa mucho y de una importancia tremenda, porque estamos hablando del sector de la sociedad más débil, que son los niños, y que es también nuestro futuro. Y es por esto que decidimos hablar sobre ese tema, traer a profesionales independientes ajenos al partido que hablasen y abrirlo a todo el mundo.
¿Quién va a participar en esta mesa redonda, que además, Jesús, está abierta a toda la ciudadanía? Cuéntenos.
Pues mira, primero van a participar 5 personas. Tenemos una estudiante, Sara Nodar, que es de Artes Aplicadas, que nos va a contar su propia experiencia, ya que sufrió acoso durante la ESO. Luego tenemos también una psicóloga, Carmen López, que nos va a hablar también sobre el tema. Un profesor de educación secundaria que imparte clases en Sofía Casanova. Tenemos también un trabajador social. Y por último, también va a venir la de la Policía Nacional a colaborar con nosotros, que nos van a hablar sobre las redes sociales.
David, están en marcha diferentes herramientas para intentar erradicar, luchar contra esta problemática que es creciente en las aulas españolas en los últimos tiempos. Desde noviembre, si no me equivoco, del pasado año, funciona ese teléfono contra el bullying. El teléfono es el 9000-18018, 24 horas al día, 365 días al año, y también existe un plan estatal de convivencia escolar. A pesar de todas estas herramientas, ¿por qué no funcionan los mecanismos?
Efectivamente, hay una serie de medidas que se han tomado y además que son necesarias, ¿no? Como todo, o sea, simplemente limitar a un teléfono de atención necesario, lo que hace falta es acompañamiento de más medidas, más herramientas, más formación para tanto educadores, ámbito académico, ámbito escolar, familias también, fundamental, sobre todo el tema de las familias. Enseñar en el tema del uso, del buen uso de las nuevas tecnologías, de los respetos de la convivencia, y además el tema de establecer protocolos de actuación para detectar y prevenir los casos de acoso escolar.
Claro, pero yo creo que si no intervenimos, sobre todo en los más pequeños de la casa, ¿no?, en esos adolescentes y no tan adolescentes que sufren estos problemas, que además es que les da tremenda vergüenza contarlo. Vergüenza, reparo, e incluso, bueno, pues no quieren preocupar tampoco a sus familias ni a su entorno más cercano sobre este asunto. Además, las redes sociales también han, yo creo que, perjudicado en los últimos tiempos este asunto. Hay que estar muy atentos y muy pendientes también de los menores en los diferentes ámbitos, ¿no?
Justo, evidentemente, los canales de comunicación tienen que estar abiertos en la familia, en la escuela, en los iguales también. Y, evidentemente, sobre todo en la familia, insisto mucho en eso, es el tema de estar vigilantes y pendientes, sin alarmismos, evidentemente, de aquellos señales de alarma que se pueden dar, ¿no?
Y tomar parte en algunos casos, porque a veces las familias dicen, bueno, como eso es algo que me llega de rebote, que no va conmigo, que vemos como de lejos en los centros educativos, pues a veces las familias tampoco toman parte.
Efectivamente, yo pienso que la familia es fundamental y un pilar básico en la educación, evidentemente, ¿no? Algunas veces delegamos responsabilidades, ¿no?, pues hacia otros ámbitos y tal, pero la familia tiene que ser, digamos, de alguna manera, los garantes, pues, de educar en tolerancia, en respeto, en la diversidad. De hecho, curiosamente, además de la noticia que comentabas antes, pasas la página en el periódico y sale una noticia de Sálvame Deluxe, de las denuncias que hay, de la no, digamos, de no adecuarse al horario infantil. No me salía. La cuestión, evidentemente, también estos días estamos leyendo en el periódico los ejemplos del tema del uso del WhatsApp, uh-huh, en los foros de padres, ¿no?, en las escuelas, el tema que pasó en el campo de fútbol, ¿no?, de la pelea de las familias.
Las familias tampoco damos el mejor ejemplo.
Sí, yo pienso que lo fundamental es, digamos, educar desde la base, ¿no?, educar un poco en esos valores que muchas veces hacemos hincapié, ¿no?, y que las familias y los educadores también tenemos que fomentar y tenemos que hacer que, digamos, se vea con normalidad. Una de las medidas también que, digamos, que de alguna manera se impulsarán es como un banco de buenas prácticas, ¿no? Pienso, uh-huh, que la escuela también, cada vez hay más esfuerzos, cada vez hay más medidas y cada vez se están llevando más a cabo iniciativas de poner en valor aquellos ejemplos sociales positivos, ¿no?, que no, evidentemente, aquellos casos, digamos, desgraciadamente negativos, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis, este sábado, día 22 de abril, Ciudadanos Ferrol organiza esta mesa redonda sobre acoso escolar. Si queréis saber más sobre protocolos de prevención y actuación, tenéis una cita a partir de las 11 de la mañana. Y nada, ese mensaje a las familias que se impliquen también en educar en contra del acoso escolar, en buscar esos pequeños valientes en cada uno de los centros educativos y cada uno de los hogares. Bueno, pues que no se permitan a veces, con una canción tan sencilla como la que hizo el Angui también, yo creo que se puede educar y mucho. Gracias a los dos por estar aquí. Buen día.
Gracias.
Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestra rima.
Super o Cruce, carnicería, charcutería, ultramarinos, fácil para ti y para los tuyos. Encarga lo que necesitas y te lo llevamos a casa. Super o Cruce, cerca de ti y siempre dándote el mejor servicio. O Cruce, supermercado en el cruce de San Ramón de Moeche.
¡Atención, atención! Vaciamos nuestros almacenes de forma urgente. Canapé abatible, 159 euros. Colchón Visco, 89 euros. Sofá Chaislón, 299 euros. Almohada Visco, 10 euros. Y cojines, 2 euros. Solo por visitarnos te regalamos una almohada cervical. Solo 3 días. Este jueves, viernes y sábado, el almacén del colchón. Polígono de Gándara, Ferrol.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número 1 en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol. Horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
Modelos nuevos, últimas tendencias, máxima calidad y además con descuento. Hay cosas que solo encontrarás en Mercasofá. Ven a descubrir lo último en la mayor exposición de sofás de Galicia. Y para que todo sea perfecto, descuentos en todos nuestros sofás. Mercasofá, quédate con el líder. En Coruña, en el polígono de Agrela, y en Narón, en el polígono de Agándara. Comcor, aquí tienes tu casa.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Instale su calefacción de biomasa con Pollux Hispania. Aproveche las subvenciones de la Xunta de Galicia hasta el día 24 de abril. Nos encargamos de tramitársela. No lo dude y deje su casa preparada para el invierno. Pollux Hispania, en calle Lastre, parcela 4J, nave 10, polígono industrial Bilardo Colo, en Fene. Teléfono 981-396-485.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y ahora que estamos en plena Semana del Libro, en plena celebración de esa Feria del Libro de la Ciudad Departamental hasta el domingo, y justamente hoy que se celebra, bueno, pues un gran evento en la ciudad que ya ha comenzado a primeras horas de la mañana, en Esponaf concretamente está teniendo lugar el taller Semana del Libro. Se está hablando a lo largo de la mañana de patrimonio cultural, de nuestro patrimonio cultural, el que tenemos aquí más cercano, perteneciente a diferentes instituciones, pero por la tarde se va a hablar de nuestra historia a través de la literatura. A partir de las 5, José Ignacio Carro Otero va a presentar la expedición Balmís desde la literatura, y después habrá una mesa redonda en la que participarán diferentes ponentes, entre ellos el escritor Javier Moro Lapierre, autor del libro A flor de piel, que se centra precisamente en esta real expedición filantrópica de la vacuna para la viruela, bueno, la primera expedición sanitaria internacional de la historia, que hoy va a participar conjuntamente con María Pilar Farjas Abadía, Almudena de Arteaga y de Alcázar, también escritora, y la escritora María Solar Núñez, en esta mesa redonda en Esponaf. Javier Moro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un placer tenerle esta tarde aquí en Ferrol.
El placer es mío siempre de estar en Galicia. Bueno, la tierra que aprendí a querer escribiendo esta historia, precisamente.
Sí, porque esta historia habla de un viaje alrededor del mundo para llevar esa recién descubierta vacuna de la viruela a otros territorios de ultramar. Una misión que partió precisamente del puerto de A Coruña, ¿verdad?
Sí, y fue una misión que ha caído un poco en el olvido. Es una misión que fue muy importante, que fue una muestra de lo mejor que teníamos dentro y que fue un prodigio de coraje, de conocimiento científico y de arrojo, y que pasó muy desapercibido, ¿no? Y entonces lo que yo he querido hacer en A flor de piel es contar esta historia con la última documentación disponible para darla a conocer al público español, porque fue realmente una de las grandes hazañas de nuestra historia.
Javier, ¿cómo llega usted a esta historia de la expedición Balmis?
Bueno, como siempre, por casualidad, por una visita que hice al Jardín Botánico de Madrid, en cuyos archivos conservan la la documentación de las grandes expediciones geográficas españolas. Uh-huh. Y ahí fue cuando descubrí esta expedición y me extrañó lo poco que se sabía de ello. Yo mismo no conocía nada de esta historia. Y me excitó mi curiosidad el hecho de que hubieran sido 22 niños gallegos los protagonistas, ¿no? Y que fue una mujer totalmente desconocida, un médico. Fue una expedición hecha con muy pocos medios, al final, digamos, en el ocaso del Imperio Español, cuando ya el Imperio estaba a punto de desgarrarse, y que consiguieron una hazaña extraordinaria, que fue empezar a la lucha contra la viruela. Que no hay que olvidar que la viruela es la primera y única enfermedad aniquilada por el hombre hasta hoy, ¿eh? El último caso de viruela se dio en el 1978. Después no ha habido ninguna otra enfermedad que haya sido totalmente vencida. Uh-huh. Y la primera batalla de esta guerra la libra estos niños, esta mujer, Isabel Zendal,
sí,
este médico, en aquella corbeta, la María Pita, que sale un día de 1803 de La Coruña y que lleva en los brazos de los niños el suero linfático que va a permitir llevar en vivo la vacuna contra la viruela. Se acababa de descubrir la vacuna en aquel entonces, ¿no?
Bueno, usted fusiona también en esta novela histórica diferentes aventuras, ¿no? Se le da ese punto literario y ese punto también romántico.
Sí, bueno, es que fue una aventura humana.
Uh-huh.
No solo fue una aventura científica. A mí me interesaba saber cuál había sido la relación entre los miembros de esta expedición, sobre todo entre los tres protagonistas principales. Isabel Zendal, que era indispensable porque se ocupaba de los niños, que eran 22 niños, 7 de los cuales tenían una media de 3 años de edad.
Huérfanos, además. Claro,
y huérfanos, niños difíciles, niños que habían sido maltratados por la vida, que habían sido abandonados ya una vez en el hospicio, que no sabían por qué les metían en un barco, niños que nunca habían estado en
lógico,
en el mar.
Imagínese usted.
O sea, claro. Era ya difícil de por sí. Pero luego estaba Balmis, que era el médico, que era un tipo muy genial, y Salvani, que era el subdirector, ¿no? Entonces, entre estos tres individuos, ¿cómo podían haber sido las relaciones para que la expedición llegase a buen puerto y saliese con tanto éxito como tuvo? Porque después de la expedición americana hubo una segunda parte que fue la expedición a Filipinas, uh-huh, que también ahí se llevaron 26 niños mexicanos.
Bueno,
era importantísimo llevarse niños porque los niños portaban ese suero,
claro,
el suero de la vacuna, y no podía pararse la cadena. Siempre necesitaban un niño para vacunar, ¿no? Y esos niños los tenían que llevar consigo.
Javier, ¿se reconcilia un poco usted en esta novela, editada en el año 2015 por Seix Barral, con nuestro país, ¿no? Porque usted, desde muy joven, viajó con su padre por diferentes países, estudió historia y antropología, sus novelas han tenido gran aceptación de crítica y de público, han sido traducidas a varios idiomas, ¿pero por qué? Porque precisamente se centraban en otros puntos del mundo, en la Amazonia, en Asia,
bueno,
etcétera,
no,
etcétera.
Pero bueno, Pasión India, que fue un libro mío que tuvo mucha repercusión, era la historia de una española también, que se fue a vivir a la India, ¿no?
Sí, de Anita Delgado.
Anita, uh-huh, Delgado, sí. Y luego la historia de El Imperio Eres Tú, que es la historia del primer emperador de Brasil, era también medio español. O sea, no, yo no, lo español lo llevo muy dentro. Lo que pasa es que lo que me da un poco rabia es que precisamente no se conozcan las grandes páginas de la historia española, páginas que se tendrían que enseñar en el colegio, como de hecho se enseñan en México. En México los niños tienen, hay una página del libro de historia de los niños de 10, 11 años que cuentan la llegada de los niños vacuníferos de España que venían con la vacuna, y lo que es difícil de entender es que en España no exista lo mismo.
Javier Moro, muchísimas gracias. Esta tarde le vemos en la sala Carlos III de Esponaf, en la participación de esta mesa redonda sobre la expedición Balmis. Feliz estancia en la ciudad.
El gobierno baja el IVA de los espectáculos en directo del 21 al 10%. Nosotros, directamente, lo quitamos.
Date prisa, porque en Ford, y solo hasta el 30 de abril, eliges tu coche y no pagas el IVA. Los Blue Days de Ford continúan. Ven a Ford. Coches sin IVA hasta el 30 de abril.